4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Acabando semana, muy buenas tardes a la gente.
Seré tu amante bandido, bandido.
Hay que defender la libertad de expresión. ¿Cómo no vamos a defender la libertad de expresión? Es uno de los fundamentos de la democracia. Pero el que como demócratas defendamos la libertad de expresión no significa que tengamos que cortarnos la cabeza y dejar de distinguir lo que son tonterías de lo que no son tonterías. Dejar de distinguir cuando alguien es fiable o no fiable. Por ejemplo, si llega un señor que no sabe nada de virus, ni de medicina, ni de biología, y te dice que es lo mismo vacunarse que no vacunarse, esa persona es muy respetable. Pero las ideas que defiende ejerciendo su libertad de expresión no merecen respeto alguno. Si llega un señor que no sabe el problema que tenemos en España con los suicidios de adolescentes y dice que es lo mismo tirarse por una ventana que recoger a quien se tira por la ventana, es un señor que tiene su dignidad, porque todo ser humano tiene dignidad, pero las tonterías que dice no tienen dignidad alguna. Lo curioso es que a los señores que dicen tonterías se les hace la ola, se les da un altavoz, incluso con dinero público, cuando pontifican sobre lo humano y lo divino. Y habló por fin el presidente del gobierno, no sobre el Tito Berni, sino sobre el traslado de la sede social de Ferrovial. Lo ha hecho en Finlandia, está en su gira para preparar la presidencia europea. Y ha hablado para decir que la gente de Ferrovial, la familia del Pino, no la ha mencionado directamente, no son auténticos patriotas.
Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesite.
Bueno, pues ya tenemos a Sánchez repartiendo carné de buen español. Sánchez criticaba al PP precisamente por esto, por repartir, según su criterio, cuáles eran los españoles buenos y cuáles eran los españoles malos.
Señoría, ustedes que van repartiendo carnés de españolidad y de constitucionalismo, y resulta que cuando estaban en el gobierno fue cuando España estuvo cerca de poder romperse.
Bueno, pues ya digo, Sánchez ahora es él el que reparte carné de españolidad. Sánchez está empeñado con esto de Ferrovial y con su reacción a lo de Ferrovial en volver a los tiempos anteriores a la transición. Mira, el mal de España desde la guerra de la independencia, o sea, desde hace más de 2 siglos, es que media España ha considerado a la otra media España como una España de malos españoles o de no españoles. Una parte de los españoles que luchaban contra el francés pensaban que los ilustrados y liberales que impulsaron la Constitución de 1812 eran malos españoles porque eran afrancesados. Los liberales durante buena parte del siglo XIX consideraron que los conservadores eran una panda de integristas y retrógrados, malos españoles que retrasaban el progreso. Y una parte de españoles consideró malos españoles o no españoles a los que aplaudieron la vuelta de Fernando VII. Y una parte de los españoles consideraron que los que eran partidarios de Isabel II eran una panda de vendepatrias. Y una parte de españoles, los carlistas, consideraron que los liberales eran unos modernistas antiespañoles. Y cuando llegó la Primera República, los que querían una España federal o confederal consideraban que los monárquicos no eran patriotas. Y los católicos consideraban que los liberales no eran buenos españoles, que los librepensadores no eran buenos españoles. Y los librepensadores pensaban que la Iglesia era el enemigo número uno de la España moderna. Los republicanos pensaban que la restauración de la monarquía con Cánovas era un acto contra España, y los monárquicos pensaron que echar a Alfonso XIII era una traición al país. Y luego la cosa siguió, porque los republicanos verdes pensaron que los republicanos rojos no eran buenos españoles, y viceversa. Y la cosa subió de tono. Y para ser español había que apoyar una constitución hecha solo para una parte de España. Y la España conservadora dijo que la España republicana no era España. Y tampoco era español quien no apoyaba una revolución de sangre. Y si no estabas con la Federación de las Tierras Ibéricas, no eras español. Y claro, luego llegó una cosa terrible, como fue la guerra civil a base de repartir carne de españolidad.
Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar.
Muy peligroso esto de definir quién es patriota y quién no. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y Aarón Santana tiene 43 años y en su casa son celíacos, tanto él como sus dos hijas. Si para cualquier familia el gasto de la compra supone un buen desembolso cada mes, en su caso este se dispara aún más. Por ejemplo, un paquete de galletas normal cuesta unos 2 euros, pero si no llevan gluten, su precio alcanza los 5. El próximo domingo los celíacos se manifiestan frente al Ministerio de Sanidad para reclamar ayudas que hagan frente al gasto extra que para ellos supone hacer la compra. En Mediodía Cope, Aarón ha hecho cuentas y más con los precios de los alimentos disparados por la elevada inflación.
La factura aumenta mucho más porque son 3 bocas a alimentar, con lo cual podemos estar hablando incluso de 800, 900 euros al año con la diferencia actual. O sea, y con la que nos está cayendo. O sea, es un sobrecoste de unos 800, 900 euros más que una familia que no contenga ningún miembro celíaco.
Y absuelto 29 años después, el único acusado del caso abierto más antiguo de España. La Audiencia de Lugo ha dado carpetazo al mismo al no encontrar ninguna prueba de su autoría en el atraco de un supermercado en 1994, en el que una cajera y un reponedor fueron asesinados. Estamos en Lugo. José Luis Ramudo.
En la sentencia, los magistrados reconocen que no han encontrado en la causa ninguna prueba, ni siquiera indicios solventes que coloquen al procesado en el lugar la noche que sucedieron los hechos. La sentencia ha caído como un jarro de agua fría entre las familias de las dos víctimas. Anuncian que recurrirán en casación al Supremo. Carmen Balfagón es la letrada que ha ejercido la acusación particular.
Que nosotros lo vamos a recurrir porque vamos a agotar todas las instancias a nuestro favor. ¿Y qué vamos a decir? Pues que el tiempo nuevamente ha matado a Esteban y a Elena otra vez. Porque si este juicio se hubiera visto en su momento y se hubiera hecho una instrucción adecuada, pues no estaríamos en la situación que estamos.
Las familias recuerdan que todos los policías que investigaron el crimen señalaron al acusado como autor.
Y Estados Unidos y Ucrania abordan la posibilidad de crear un tribunal para juzgar los crímenes de guerra perpetrados en territorio ucraniano. Postura alcanzada en el marco de la cumbre del G20 celebrada en la India sin un comunicado conjunto final por las diferencias con Rusia y China en torno a la invasión. Entre tanto, en la ciudad de Bakhmut, en la región del Donbass, sigue el asedio por parte de los mercenarios del grupo Wagner. Instan a Zelensky a que permita la salida de ancianos y niños. Manuel Ángel Gómez.
Las tropas rusas llevan meses intentando tomar la población de Bakhmut, donde quedan 4.500 civiles. Antes de la guerra vivían 50.000 personas. Es un importante nudo de comunicaciones y por esa razón las fuerzas ucranianas están resistiendo como pueden para no retirarse. El jefe del grupo de mercenarios prorrusos Wagner ha asegurado en un vídeo que prácticamente han rodeado Bakhmut. Ha pedido al presidente ucraniano Zelensky que deje que los defensores ucranianos de Bakhmut abandonen esta población. Por otro lado, las autoridades ucranianas han instado a algunos residentes de la localidad de Kupiansk, que en septiembre volvió a caer en manos de Ucrania, que inicien la evacuación.
Y Fernando Alonso arranca fuerte el Mundial de Fórmula 1. Cristina Bejarano.
Sí, este mediodía arrancaba la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Bahrein con la que arrancaba el Mundial y con susto para Carlos Sainz y focos en Fernando Alonso, que quedaba segundo. Y ahora mismo en marcha la segunda tanda de libres, enviado especial Carlos Miquel.
Pues Ferrari ha metido caña a su motor, le ha metido revoluciones y están ahora mismo primero y segundo. Leclerc primero, a una décima solo, Carlos Sainz, y tenemos a Fernando Alonso en la octava posición, pero eso sí, con el neumático medio, acaba de bajar su registro, pero eso sí, sigue sin problemas conduciendo un coche que le gusta muchísimo y por lo menos Ferrari respira. Leclerc, Sainz, tercero Gasly.
En fútbol, la victoria del Barça anoche en el Bernabéu por 0-1 deja abierta la semifinal de la Copa del Rey para el partido de vuelta el miércoles santo en el Camp Nou. Y en el Barça, por cierto, ya es oficial, Sergi Roberto renueva con el club blaugrana hasta 2024. Y hoy se abre la jornada 24 en Primera División con el Real Sociedad Cádiz, que te contaremos en tiempo de juego por COPE+. Mañana tenemos un Atlético de Madrid-Sevilla en el Metropolitano a las 9. Y el domingo, Barcelona-Valencia y Betis-Real Madrid. Y en baloncesto, en la Euroliga, esta tarde a las 8, Asbel Villarban-Real Madrid, y a las 8:30, Baskonia Valencia Basket.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en el centro y cielo prácticamente despejado. El sol calienta algo todavía a esta hora. Tráfico complicado por dos accidentes, uno de salida en la A5 en Móstoles y otro de entrada en la A4 en Valdemoro. Complicaciones para acceder a Madrid por la A1 en Las Tablas y de salida A1 Alcobendas, A2 Torrejón y Alcalá, A3 Rivas, A4 Pinto, en ambos sentidos A42 Getafe. Lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada hacia A3, Carabanchel, Montepríncipe y Pozuelo, A5 y Valdemarín hacia la 6. Dos jóvenes se han caído accidentalmente desde 6 metros de altura a un patio interior después de romperse una pared de cristal del hueco de la escalera en un edificio de la Plaza del Sol de Móstoles. Uno de ellos, el de 16 años, está muy grave, ingresado en el 12 de octubre, el otro de 19 en el Puerta de Hierro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A los pronombres se la quité, me convencieron, a solo me moriré poniéndosela. Bueno, esta es toda una declaración de intenciones y es la contundente reacción en Twitter del escritor Lorenzo Silva ante la noticia. Y es que tras 13 años de polémica, de debate, yo diría que incluso de insumisión, la resistencia capitaneada por los escritores ha ganado la batalla dentro de la Real Academia Española de la Lengua. La RAE rectifica y podríamos decir que indulta el acento a solo. El adverbio, claro. La Real Academia Española ha decidido que el adverbio solo, cuando equivale a solamente, podrá llevar tilde, al igual que los pronombres demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, cuando a juicio del que escribe haya un riesgo de ambigüedad. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Me tengo dicho que no tengo que tuitear, la verdad. Mira que tuiteo poco, ¿eh?
Pues nada, cada vez que tuiteas se lía. Bueno, no es para tanto. Bueno, escritor, no. Colaborador también de este programa. ¿Se ha impuesto la cordura, el sentido común? ¿Qué opinas?
Pues no lo sé. Yo creo que lo que la Academia ha reconocido es una dificultad en la asimilación por parte de los hablantes y además en primer lugar y muy en primera fila por parte de los hablantes que representan, digamos, el registro culto de la lengua, ¿no? Empezando por muchos escritores, en esa regla ortográfica. Es una regla que yo entiendo desde el punto de vista lingüístico y además, como digo en ese tuit, quizá de manera muy lacónica, respecto de los pronombres, no tengo ninguna duda. Yo analicé todos los casos que se daban y realmente creo que ahí tienen razón. La ambigüedad es muy difícil y el argumento lingüístico que dan, que es que la tilde diacrítica tiene sentido en un caso muy concreto que ahí no se da, pues es cierto, ¿no? Y en el caso del adverbio, aunque técnicamente la razón lingüística vale, sin embargo yo creo que la cosa es diferente. Y mira, se puede ver con no pocos ejemplos, ¿eh?
A ver.
Hay uno que yo siempre pongo porque es una, bueno, pues es una obra literaria y además forma parte del patrimonio literario del español del siglo XX, un gran poeta como es César Vallejo, ¿no? Que tiene un verso, un poema en el que habla de confianza y demás. Bueno, el poema habla eso, de la confianza, ¿no? Y el verso final es y en ti solo, en ti solo, en ti solo. En el texto original, ese solo lleva tilde, ¿eh? Luego tenemos claro que se está refiriendo a alguien, que puede ser un hombre o una mujer. Si le quitamos la tilde,
¿sí?
Invitamos al lector a preguntarse, vamos a ver, ¿esto es la confianza en un amigo, la confianza en la novia, porque es el adverbio sin tilde, la confianza en el novio, porque puede ser un poema de amor homosexual? Es decir, el hablante tiene que hacerse preguntas y entra en un estado de desconcierto absolutamente gratuito, ¿no? Pero te pongo uno más sencillo.
A ver.
Por ejemplo, dos palabras. Que alguien escriba, solo estoy. Si quito la tilde, pues entonces, ¿qué es? ¿Que estoy solo o que simplemente estoy? Porque estoy tan afectado por algo que casi ni soy. Y esta es una, bueno, pues puede ser una respuesta a una pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Pues solo estoy. Pues podrá significar que está solo y se siente solo, o que simplemente está porque está tan conmocionado por algo que no siente que no se siente en su pellejo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué usos tan sencillos tenemos que invitar al hablante a hacerse estas cábalas? Además, creo mucho en la lengua como herramienta de comunicación y que los usos lingüísticos tiene que haber deferencia hacia el escuchante y hacia el lector. Cuando uno se dirige a quien le está escuchando y le está dando un poquito de su tiempo, cuando uno se dirige a alguien que le está leyendo y también le está dando un poquito de su tiempo, no tiene por qué meterle en líos innecesarios, sobre todo si hay una regla que ha venido funcionando mucho tiempo y que zanja todas estas cuestiones.
Mira, pongo un ejemplo más, no será tan bueno desde luego como los tuyos. Daniel escribe solo en un día de lluvia. ¿Escribe solamente los días que llueve o es que escribe en soledad porque a lo mejor le gusta? Daniel Gascón, escritor, colaborador también de La Tarde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Es verdad que tú estos días de paternidad recién estrenada, por cierto, enhorabuena, el acento me imagino que lo estás poniendo sobre todo en el cuidado de tu pequeña hija. Pero en el caso del solo, tú esto, ¿cómo lo ves? Y ahora te voy a poner también un ejemplo de alguna obra tuya, así que a ver qué dices.
Pues, bueno, lo que voy a hacer como esa cosa que siempre se quiere decir y nunca se dice, niego la mayor, o sea, realmente se podía poner, tú miras la ortografía que estaba y decían, si se estima que hay ambigüedad, se puede optar por esta opción, es decir, que no ha habido, la noticia del cambio yo creo que es un poco exagerada, ¿no? Porque más o menos pues se podía, y si, de hecho si tuvieras muchos periódicos, muchas editoriales, se seguía manteniendo, ¿no? Yo la verdad es que, por ejemplo, tanto en la revista como en lo que yo escribía, cuando la quitaron lo quité, que los ejemplos que ha puesto Lorenzo son muy buenos, es verdad que en la mayoría de los casos el contexto te ayuda mucho a eliminar esas ambigüedades, ¿no? O se puede optar por otras fórmulas que digas solamente, únicamente. Entonces yo creo que ha habido ahí una especie de exageración, ¿no? Luego, por otra parte, también creo que uno se encariña mucho con la forma en la que aprende a escribir, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me resultaba muy raro inicialmente, pues prescindir de ese acento en solo, además que te gustaba saber cuándo era cada caso, ¿no? Y creo que, bueno, pues que también hay un apego que uno siente a la manera en la que ha aprendido a escribir y a leer y que lo otro le parece lo raro, ¿no? Ahora seguramente habrá algunos a los que si este cambio, que yo creo que va a ser más periodístico que real, si realmente cambiara, a lo mejor habría gente que decía, hombre, ahora que yo he aprendido con esto, ¿no? La nostalgia siempre.
La nostalgia siempre, ¿no? Está ahí. Pero de todas maneras, vosotros os habéis, realmente, por lo que me estáis diciendo, sois muy fieles a lo que realmente pensabais desde un principio, porque, por ejemplo, ha sido una cosa al azar, no he estado buscando durante horas y horas y horas. Pero, mira, leo este texto, solo con acento. Cuando la pistola enmudeció y se quedó abierta, pidiendo más munición, pensé en ponerme yo mismo a resguardo y fui junto a los míos que se afanaban en la herida. Capítulo 1 del mal de Corcira, año 2020, de Lorenzo Silva. Y otro texto que tengo aquí, cuando le hemos dicho que no necesitábamos nada de eso, solo sin acento, el beneplácito del ayuntamiento se ha quedado más tranquilo. Al final, cuando me marchaba, he oído que decía la secretaria, este quiere algo. Me ha parecido una señal de que cree en el proyecto. Un hipster en la España vacía, Daniel Gascón, 2020. Lorenzo sigue poniendo el acento. Daniel, tú quitaste los acentos.
Sí, bueno, también porque yo en esa época trabajaba mucho como corrector y digamos que había muchos escritores que eran más partidarios de mantenerlo y los correctores tendían a quitarlo porque, claro, les eliminaba un problema, ¿no? Y entonces yo creo que a lo mejor ahí me contagié de esa experiencia.
Bueno, sí, creo que no pasa nada, ¿no? Cada uno defiende. Bueno, yo creo que además esto no es una cosa, es un debate muy interesante. Está muy bien que haya habido este debate durante 13 años, que me parece increíble. Tiene su parte divertida, no sé cómo lo ve Lorenzo. Es mejor debatir de estas cosas que de otras terribles que debatimos en este país, no sé.
Sí, bueno, oye, ante todo yo quiero sumarme a la felicitación a Daniel por la paternidad. Sí. Son las cosas realmente importantes de la vida. Exacto. Y no pasa tantas veces. Y bueno, pues bajando a esta minucia, a esta fruslería nuestra de las tildes, digamos que la regla estaba ahí y tenías que defenderla, ¿eh? Yo la he tenido que defender. De hecho, en algunos textos míos, en los textos infantiles y en algún texto divulgativo, el editor se puso muy cabezón con quitarlo y el corrector muy cabezón con quitarlo. Dices que esto es un texto, que eso es una educación, que esto es... Bueno, pues venga, pues quítalo, ¿eh? Pero en las novelas, en la expresión artística o la expresión poética, ¿no? Donde creo que el creador tiene más jurisdicción, pues yo la he defendido. Y bueno, pues oye, igual que Juan Ramón Jiménez ponía las Jotas en lugar de las Ps, ¿no? Es una opción del creador. Y además, pues es verdad, como dice Daniel, que se puede sustituir, pero se puede sustituir según cómo y según lo que te importe la expresión. Es decir, por ejemplo, en el poema de César Vallejo, si lo cambiamos por y en ti solamente, pues hacemos un chorizo de, claro, de verso, que además no suena bien. Y la prosa también tiene exigencias rítmicas y sonoras muchas veces, ¿no? Con lo que muchas veces esa sustitución lo que hace es embarar o volver más artificioso el texto, y el narrador pues prefiere la forma breve. ¿Y por qué no le vamos a dejar que tenga una herramienta para que ningún lector pase un instante de desconcierto? ¿Qué mal le causamos a nadie con eso?
Sí, ¿qué querías decir, Daniel?
Sí, no, que por supuesto que el muchas veces pues, la solución, si es fea, pues no tiene sentido, pero que mi sensación es que en la comunicación real, y entiendo incluido en el texto, es muy raro que haya una verdadera ambigüedad, ¿no? Porque, por ejemplo, en esos dos casos y en otros muchos que podrían aparecer, digamos que el poema o el texto te lleva a conducir un poco la interpretación, ¿no? Uh-huh. Aisladamente, pues siempre hay...
El de Vallejo no, Daniel, no hay ninguna alusión al género ni al sexo, sí, del interlocutor. Es un tú, ¿eh? O sea... Sí. Caes en el desconcierto.
Sí. También os digo una cosa. Esto, no, a ver, yo he dicho, parece que se ha presentado, de hecho, durante todo este tiempo como una especie de guerra dentro de la RAE entre los lexicógrafos, digamos, y los escritores. Y ahora es como, bien, han ganado los escritores, ¿no? Pero la RAE nos dice, porque hemos llamado a la RAE, o sea que podemos decir claramente, fuentes de la RAE, que consultadas por este programa, que la norma no se ha modificado, sino que se ha aprobado un cambio de redacción que se publicará en el diccionario panhispánico de dudas para hacerla más clara. La redacción aprobada es la siguiente. A. Es obligatorio escribir sin tilde el adverbio solo en contextos donde su empleo no entrañe riesgo de ambigüedad. B. Es optativo tildar el adverbio solo en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de ambigüedad. No quieren dar su brazo a torcer del
todo. No, pero afortunadamente, Pilar, como todavía no vas a la cárcel, las normas de la RAE, pues yo seguiré haciendo, y creo que los creadores deben seguir haciendo lo que razonablemente les parezca. Y, por supuesto, el gremio al que también representa Daniel aquí en esta conversación, el de los correctores, de los editores y demás, uh-huh, pues hará bien en insistirnos y en tocarnos las narices a los refractarios para que los textos sean más uniformes y para no crearles líos, ¿no? Bueno, pues los tiras y aflojas de los que está hecha la vida.
Eso es. ¿Y tú, Daniel, qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Vas a volver a recuperar la tilde al solo?
No, la verdad es que no. Hombre, si me encuentro en un caso de estos, ¿no?, que de repente encuentras esa ambigüedad, ¿no?, que a veces pues se produce, ya, pues a lo mejor sí. Pero es que yo creo que básicamente la norma sigue siendo un poco la misma, porque de hecho tú lo podías... No decían que no se pudiera poner en los casos de ambigüedad. Lo he estado ahí releyendo. Entonces... me parece que, bueno, que uno puede, además, como dice, que es la ambigüedad que le parezca al emisor, pues ahí entramos en un terreno muy subjetivo donde pues Lorenzo podrá hacer como quiera y yo también, ¿no? Lo que me parece es que es una gran trama para una película o algo, la pelea sea entre los lexicógrafos y los escritores en la RAE, ¿no?
Tú ya estás ahí, ¿verdad?, con tu cabeza pensando también en todo el tema, lo que puede dar de sí, oye, y lo bueno, y Lorenzo, porque claro, es que la creatividad os sale por todas partes, incluso con estas cosas. Por cierto, antes hablabas, Daniel, creo que fuiste el que dijiste, bueno, yo creo que también ha sido un poco una exageración, pero es que han sido exageraciones geniales. Dejarme, por favor, para terminar, que recupere, no sé si lo recordáis, un texto que en aquellos momentos, en aquella fecha, cuando la RAE decide quitar la tilde, escribió el añorado David Gistau, un artículo titulado SOS en ABC el 17 del 11 de 2014, que decía, entre otras cosas: estaré solo hasta las 3. Desambiguadme esto, criminales. Ah, no podéis, ¿verdad? Necesitáis un contexto, ¿verdad? Habéis procurado simplificar la gramática para evitar errores al tarugo. ¿Y ahora necesitáis un contexto? Pues no hay contexto. ¡Hala! Y la verdad es que se marca un artículo absolutamente genial. En fin, Lorenzo, Daniel, os seguiremos escuchando y sobre todo leyendo, tanto si ponéis la tilde en el solo como si no, ya lo sabéis. Gracias.
A ti, Pilar. Un abrazo, Daniel.
Un abrazo. Adiós. Pues nos vamos a línea directa.
Pues vámonos.
Con acento, además. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución, ¿verdad? Ahora puedes estar tranquilo, porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa. El valor de ser directo.
Solo estaré hasta las 7. Siempre contestó. No quiero polemizar, Pilar, con nuestro llorado David Gestao, pero siempre contestó. Solo estaré hasta las 7. ¿Qué significa eso?
Que
estoy solo o solo estoy hasta las 7.
Nosotras sabemos que no estás solo.
Exacto,
porque no pensamos irnos de aquí.
Siempre hay un contexto.
Pero a lo mejor los oyentes dicen, pues a lo mejor es que desaparecen todas y lo dejan solo.
Solo estaré. Yo creo, es un debate precioso, ¿eh?
Sí, creo
que siempre. O sea,
¿tú crees que siempre hay contexto?
Siempre hay contexto en el texto y fuera del texto. Pero esto es un. Siempre hay una cosa. Bueno, no vamos a ponernos aquí pedante. Siempre hay texto, contexto. Yo estoy del lado de
Gascón.
De Gascón, totalmente.
Bueno, Lorenzo no, ¿eh? Lorenzo.
Vamos, no, bueno, bueno.
Sí, pero Lorenzo bueno, desde, yo hay desde gente, hace 13 años.
Yo hay sigue gente que mata por esto, ¿eh? Mata por una tilde.
Sí,
yo.
Sí.
Yo no mato por una tilde.
Oye, hablando de solo.
Solo.
Mira, de compras solo. O solamente de compras también, porque también podemos hacer otras cosas. Cuidado, porque al final esto tiene más recorrido.
Solo de compras.
Ahí
hay contexto también.
Ese solo
va con tilde.
¿Cómo?
No,
vas a ir solamente
solo o acompañado.
Entonces no. El que lleva tilde es el adverbio.
Llevaría tilde si dices yo no voy a tomar una caña además de ir de compras. Voy a salir solo, solo de compras. Pero el contexto lo aclararía.
Es posible.
Voy a salir solo de compras.
Es posible.
Aquí ya la cosa no tiene tanto contexto.
Pero yo, siempre hay un contexto. Es apasionante, ¿eh?
Que vamos de compras con los oyentes. Bueno, no exactamente, porque hay oyentes que prefieren ir de compras solos o solas. Bueno, la cuestión es... ¿Qué prefieres
hay
tú?
Hay oyentes que prefieren ir de compras solos, sin acento, ¿eh? Solos, tan solos, que van sin acento.
Efectivamente.
Sin tilde. Sí.
Pues porque la compañía les complica la vida a la hora de comprar. Yo soy de las que prefiero ir sola porque es que no sé qué me pasa, que cuando voy con alguien no compro. Es como si el criterio de la otra persona, en el fondo, me condicionara... mucho y al final no compro nada. Es una cosa rarísima, porque no sabría explicaros por qué me pasa, pero me pasa muy a menudo. Hay gente, sin embargo, que si no va con alguien que le dé su opinión y tiene una charla y además se lo toma como una actividad distendida, no sale de compras. Sobre todo si hablamos de comprar ropa. Otra cosa ya a lo mejor, muebles también, ¿no? O ropa para la casa, por ejemplo, o yo que sé, menaje. O sea, hay gente que necesariamente no entiende esta actividad si no va acompañado. ¿Y cuál es la mejor compañía para ti a la hora de ir de compras y por qué? Y luego están los que no soportan ir con alguien, porque además a lo mejor han tenido alguna experiencia negativa, que también queremos que nos cuenten por qué, y a partir de ese momento dijeron, las veces que yo voy de compras será siempre conmigo mismo.
Bueno, para momento, la mayoría de falta, los hombres.
Aquí me falta una categoría, porque hemos dicho, grupo 1, el que le gusta ir solo, sin tilde, de compras. El que le gusta ir acompañado. Y hay un tercer grupo que no has mencionado, Pilar.
¿Cuál?
El que no quiere ir de compras.
Bueno, pero no quiere ir de compras.
Oye, la minoría.
Que suelen ser la mayoría de los hombres.
No es cierto
sí,
eso.
La mayoría.
Hay hombres que van de compras perfectamente.
Bueno, pero son los menos. La mayoría tiene un gen desconocido ahí que les predispone a pasar en la tienda el menor tiempo posible.
Mira, el problema fundamental es que las compras, por ejemplo, en internet, por talla, no son adecuadas. Esa es mi frustración. Pero bueno, eso otro día lo hablamos, ¿eh?
Y encima, es que si la compras, bueno, no importa, pero es que luego tienes que cambiarla normalmente en tienda, porque
este
si no, lo otro es un lío.
Pero dice, no, o sea, yo tengo la talla tal. Pues sí, bueno, es que la talla tal en cada uno da, en cada marca da una. Bueno, vamos a los tres grupos.
Solo o acompañado, efectivamente.
Solo.
Bueno, esta es la alergia que tienen algunos hombres, pero ir de compras que tienen hasta un truco para que eso termine pronto.
Hola, gente. Yo no soporto ir de compras. La verdad que es que no lo aguanto. Mira, si hubiera alguna empresa que me ofreciera ropa para los años que me quedan de vida, pues yo creo que lo compraba. Y ya lo vas pagando mes a mes o como sea, y así evitar ir de compras. De hecho, como a veces me toca, he descubierto un truco infalible para que eso se acabe pronto. Y es el de arrastrar los pies. Ahí, tú vas con tu pareja, el truco mejor que hay es ir arrastrando los pies poco a poco. Y vaya notando el ruido del suelo contra tus zapatos arrastrándose.
Yo
y
lo
eso
entiendo.
Saca tanto de quicio la gente que al final las compras se acaban súper rápido.
Ay, no
me siento. Yo tomo nota, de esta.
Es que muchas veces ir a comprar con tu pareja es un deporte de riesgo, ¿eh?
Pero vamos a ver lo de arrastrar los pies.
Sí, una forma de protesta. Y luego están están las colas en los probadores. Yo ya es un... Ya pierdo, o sea, pierdo todo tipo de control sobre mi reacción.
Pero si tú te...
Oiga, pero si yo quiero probar estos pantalones, oiga, mire usted.
Seguro que se cuela, Fernando.
No,
el probador.
Disimuladamente.
No, yo lo
oiga,
que hago
señorita,
es,
perdone.
Yo si la...
Pumba, ya se
vamos
metió
a ver,
dentro.
Si la ropa es... vamos, se puede, pues yo lo que hago es probármela sin ir al probador.
No puedes.
Sí, un jersey.
Hombre, depende de lo que sea.
Pero no, te dicen que para eso están los probadores.
No, hombre, si es un jersey, te lo pones encima de la camisa que ya llevas.
Bueno, pero lo normal es que te digan que pases al probador.
Otra cosa es que te quites los pantalones.
Hombre, no. Pero yo me llegaba a poner un jersey encima y me han dicho, no, tienes que pasar al probador, ¿eh?
Bueno, yo quiero decir, este muchacho nos ha dado una buena idea a los que no nos gustaría comprar.
Arrastrar los pies.
Y luego hay que decidirse.
El masaje psicológico.
Es lo complicado. Hay tantas opciones, ¿eh? Que uno dice, pues sí, en realidad, no sé, todo me parece bien y todo me parece mal, ¿sabes?
Claro, y nosotros pensamos, pues ¿para qué nos vamos a decidir? Pues venga, los tres, los tres.
Ya, bueno, es una solución, sí.
Sí, hombre, claro, los tres.
No sí, es pero es que no hay tres, es que hay 25.
Bueno.
¿Usted cómo quiere los pantalones? Fit, medio fit.
Pero Fernando.
Yo quiero unos pantalones, oiga, no, pero que si los quiere de pitillo, de puro o de... No, mire, yo quiero unos pantalones.
Pero eso es falta de criterio.
Sí, absoluto. Es que hay cosas sobre las que... A veces uno no tiene criterio, o sea, y no pasa nada, ¿eh?
¿Para qué inventarán tantas formas, verdad?
Sí.
Antes íbamos con los mismos todos y tan ricamente.
Sí.
Ahora hay tanta variedad que no sabes cuál
elegir. Digo que vayamos como en la época maoísta, los chinos todos iban...
Pues muy cómodos.
Pero...
De bueno, uniforme, no.
Yo
no
he ido de uniforme
más
que un año en mi vida, ¿eh? De uniforme, cuando tú
eras... En la mili.
Claro, ahí no había posibilidad de ir de otra manera. Bueno, ve.
Bueno, pues nada.
Yo con Fernando de compras no voy, también te lo digo. Yo te acompaño hasta la puerta y digo, Fernando, quedamos aquí dentro de una hora.
No eres original en eso.
Pero, por ejemplo, ¿a ti te gusta ir acompañada de compras?
No.
No me refiero a tu pareja, acompañada de compras.
No, porque
en general,
yo quiero...
Con tus amigas, por ejemplo.
Que no,
¿te gusta o no?
No, porque yo quiero que todo el tiempo que tengo, que normalmente es poco, lo aproveche yo en mí misma y en lo que necesite comprar.
Pero las chicas te interfieren, tus amigas,
sí, por ejemplo.
Sí, porque me entretienen.
Porque se pone una cosa, ven esto, no sé qué.
El que no haya gente que te atienda, oiga, le importa, dice... ¿le importa, por favor, un pantalón? No hay nadie que decírselo, porque te dice...
Cada
bueno,
vez menos.
Ahí están los pantalones.
Efectivamente.
Y,
autoservicio.
Y búsquese la talla. Oye, la talla, no me acuerdo de
hombre,
una
pero si se
otra.
La pides, te la saca.
Bueno, pero ¿cuál es la mía?
Pero
¿cuál es la mía? O sea, que decir, y luego hay una variedad que te pierde. Yo estoy muy...
Fernando necesita atención personalizada.
Exacto,
cada vez que entra en una tienda.
Absolutamente. Hágame usted mucho la pregunta.
Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Ir de compras, ¿solo o acompañado? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Con quién ni de broma? ¿Qué te pasó aquella vez? Queremos que nos lo cuentes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
La historia de Nacho y su familia es peculiar, porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿y si me queda a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió.
Un sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias, que digo miles, millones, concretamente 8,5 millones de gracias, porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez, siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre, me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Las oportunidades pasan volando. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Midea con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
Ahora, 25% en aire acondicionado Midea con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Siguen sin saber a dónde va el dinero? Que esa ha sido la queja fundamental de la Comisión. No se sabe, no se conoce el destino final de los fondos. La transparencia brilla por su ausencia, la burocracia...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Sánchez señala desde Finlandia, donde está en su gira para preparar la presidencia europea, señala a los directivos de Ferrovial, señala, sin mencionar a la familia del Pino, propietaria de una parte de Ferrovial, de no ser suficientemente patriotas.
La patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro, teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que, evidentemente, en buena medida, esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país.
Bueno, no se menciona directamente a la familia del Pino, pero y sí, indirectamente, porque no se refiere a la fortuna de Ferrovial, que no es una fortuna, porque es una empresa que cotiza en bolsa, a la fortuna de los propietarios de buena parte de las acciones. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, pide respeto.
Aquí habría que tener un respeto a la compañía y todavía más respeto a los empresarios de la compañía, que lo han demostrado en la vida, que ojalá, ojalá, en España hubiera muchísimos más Rafaeles del Pino, padre e hijo.
Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
No había hablado hasta ahora Sánchez, desde que se supo que Ferrovial trasladaba su sede social. Ha habido una reacción muy intensa del gobierno. Hay quien describe sobre reacción, es una palabra que no me gusta. Pero sí. Vamos, estamos bajo la tormenta. ¿Tú qué sabes tanto de comunicación política? Esto de aparecer como el Robin Hood, ¿tú crees que es? No sé si está calculado o no, pero tendrá efecto. Yo soy el que reparte carné de patriota o de no patriota y soy el que le pone las cosas claras a los ricos que se van de España.
Sí, bueno, después de haber repartido los carnés de demócrata, ahora toca repartir los de patriota. Pero bueno, quien no tenía claro lo que era una nación, me da que tampoco debe de tener, o no parece que tenga muy claro lo que es ser patriota, que no es más que un sentimiento de amor a la patria. ¿Quién es nadie para decidir si yo amo o dejo de amar a la patria? Y no entiendo para nada este debate. Bueno, sí lo entiendo. Es el único debate posible sobre la decisión de la empresa, un debate que se traslada al terreno puramente emocional. Si lo único cuestionable es que este señor no es patriota, es que lo ha hecho todo muy bien. Por cierto, el tener amor a la patria, ¿qué supone? ¿Quién decide de qué manera se manifiesta el amor hacia la patria? ¿Para ser un patriota hay que vivir en el país? Entonces vamos a llamar a José Andrés y que se deje de hacer fotos el presidente con José Andrés, que no tiene nada en España. Y de todos esos españoles de los que el gobierno saca pecho porque están haciendo patria fuera de España, ¿qué relación hay entre el hecho de tomar la decisión de llevar la sede a Holanda o no sé qué parte de la empresa Holanda y el hecho de ser patriota? Y luego, por otra parte, se argumenta que es que esta empresa creció gracias a la obra pública. Coño, claro, es que se dedica a la obra pública. ¿A qué va a crecer? Gracias a los españoles. ¿A qué españoles?
No, pero además, si tú adjudicas un contrato de obra pública...
¿Lo licitarás con toda la normativa? ¿O es que me estás diciendo que se le estuvo dando los contratos por la cara?
Claro.
Y entonces adquirió una deuda que nadie sabe hasta ahora y tiene algo que devolver.
Dice, mire usted, es que yo quería construir una carretera. Establecí un concurso con una serie de condiciones y llegó una empresa y
Se la
adjudicamos. Bueno, muy claro, se la adjudicó porque estaba...
Eso ahora pesa como si fuera una condena. No, que como has ganado el contrato y entonces has hecho la obra y por ella has cobrado, eso implica que entonces ahora no te puedes mover del país, porque es que si te mueves del país dejas de ser patriota. Pero ¿qué significado es este del término patriota? Es un debate muy absurdo, difícilmente justificable, muy mal razonado y que no se sostiene. Yo creo que es lo único por lo que se le puede meter mano a esta historia, porque la cuestión es que, a diferencia de José Andrés, porque hablo de José Andrés porque es de mi pueblo, no tengo yo nada contra José Andrés, a diferencia de José Andrés, probablemente esta maniobra no le viene bien. No a la patria, que a la patria ni le va ni le viene. No le viene bien al propio gobierno, a diferencia de los negocios que pueda tener José Andrés teniendo su vida en Washington. Esta es la cuestión. Ahora, ¿y esto cómo lo dices? No vas a decir, oye, es que a mí me viene muy mal en términos de imagen porque puede dar la sensación de no sé qué. Y claro, esto de identificar gobierno con patria es forzar mucho la máquina.
Hemos conocido que el Supremo quiere juzgar por prevaricación y malversación al diputado del PP, Alberto Casero. Pero claro, de momento no sé si de momento o para siempre, aquí no hay fotos, aquí no hay escándalos como el del Tito Berni. Ahora, bueno, se va sabiendo ya quiénes eran los diputados que estaban en Ramsés. Sabemos que el general sigue en prisión. Sabemos que el despacho de Berni no está registrado. Y sabemos poco de lo que piensa el ministro Bolaños, que hoy ha comparecido en la Comisión Constitucional diciendo cosas como estas.
Si usted descarta que haya alguna implicación de ministerios en este asunto, si el gobierno de España está haciendo algo para averiguar si hay implicación de ministerios, si el gobierno de España está de acuerdo la creación de una comisión de investigación en esta Cámara.
Si no le importa al ser usted un diputado transfuga, se han cambiado con armas y bagajes a la casa común del transfugismo, que es el Partido Popular, y por tanto responderé a sus cuestiones en el turno del Partido Popular.
Bueno, pues esta ha sido la respuesta de Bolaños a Sergio Sayas, que estaba en UPN, y dice, como usted es un tránsfuga, pues no le respondo. O sea, que,
con... En fin,
y se ha quedado descansando.
Sí, iba a decir una expresión que no, hombre, sí, que no debo decir, pero que seguramente los oyentes se me imaginan. Me parece increíble la falta de respeto el insulto a la inteligencia. Pero de verdad piensa que este tipo de respuesta cuela, que hay alguien que no repara en el insulto y en el desplante a la Cámara, no al diputado. A la Cámara, es otro desplante más a la Cámara, es el uso de la institución como le viene en gana. Oiga, mire, guarde por lo menos las formas, diga, ¿qué es esto? Y como usted es un tránsfuga, y además la argumentación está ad hominem, ¿y qué?
Exacto, y si yo soy un tránsfuga, ¿qué más
tiene
me da?
Que ver, claro, pero ¿qué tiene que ver eso?
Yo tengo derecho a las preguntas.
Claro, yo tengo derecho al uso de la palabra, yo le puedo hacer preguntas, oiga, tiene dos opciones, ¿me responde o no me responde? Claro. Y el resto sobra.
Oye, vamos a ver, en comunicación política, ¿cómo acaba la semana? ¿Cómo la definirías? ¿Mucho daño al gobierno? ¿Estás sabiendo gestionar la crisis? ¿Crisis de comunicación?
De la semana fantástica del
PSOE. De Tito Berni, sí.
No, esto, no, yo, por lo menos a día de hoy, yo no creo que la esté gestionando adecuadamente, que esté gestionando bien la crisis, la comunicación de crisis que tiene el gobierno y el partido sobre la mesa. Los comentarios son huidizos, son muy poco sólidos, las intervenciones, sobre todo las del orador, las de Patxi López, no hay por dónde cogerlas. Da igual que haya sido en una rueda de prensa, pero diciéndole a un periodista que para qué quiere saber el
¿qué
nombre
más te
de
quién
es. Exacto, que qué más te da, y después la intervención en Antena 3 diciendo que se iba a señalar o a buscar a los periodistas que insinuaran o que relacionaran a diputados con la cena con un fin intencionado y que se iba a perseguir judicialmente a quienes informaran. En fin, es todo una falta de aplomo, que es lo que se necesita en una situación como esta, y dará la sensación, o yo tengo la sensación, de que deberían seguramente pensar un poquitín antes de volver otra vez a abrir la boca, porque cada vez que la abren se abre otro frente más.
Ley del sí es sí, la admisión a trámite se debate y se vota la próxima semana, en vísperas del 8M. Podemos decir que no, que va a votar en contra.
De momento. Apoyarse en el PP. Así finalmente, pues si llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de la manada, pues evidentemente nosotros votaremos en contra.
O sea, que dice que van a votar en contra de una proposición que presenta el otro socio del gobierno, cuando las encuestas dicen además que una buena parte de los votantes de Podemos quiere un cambio de la ley. Yo no acabo de entender la estrategia de Podemos, no sé si tú la entiendes.
No, yo tampoco, y yo no sé si en sus análisis, que yo no sé si son más tácticos que estratégicos, esto le puede rentabilizar algo desde el punto de vista electoral. Porque no solamente es que una parte importante de Podemos no lo entienda, sino que una mayor parte de la sociedad tampoco, y están ligando el nombre de Unidas Podemos a todos y cada uno de los delincuentes a quienes se les rebaja la pena o salen de la cárcel. Esto es una mala cosa para quien ha paseado el feminismo, esa manera de entender el feminismo desde que llegaron al poder, y luego esta forma de utilizar, no solamente por parte de Podemos, sino por otros partidos, lo que en algún momento, creo que coincidimos en la tele y lo contaba, esto de la falacia genética. Las cosas son buenas o malas dependiendo de dónde vengan, no lo son en sí mismas. Entonces yo no voy a votar esto porque viene del Partido Popular, no porque sea bueno o sea malo.
El Partido Popular va a votar a favor. favor.
Exacto, entonces como lo plantea el Partido Popular, no. Y si lo vota el Partido Popular, tampoco. Ya. Porque es una forma frentista y terriblemente polarizante de entender la política que no se sostiene en un plano argumental de ninguna manera.
Julio César, gracias por tu análisis. Bueno, nos quedamos bastante perplejos, porque hay cosas que no hay manera de explicar. Sí, me ha interesado, Pilar, de lo que ha dicho Julio César, pues esto de confundir el gobierno con la patria. Ojito que esto es peligroso.
Pues tomamos buena nota, como siempre, de todos los análisis a esta hora, en este caso Julio César, en este programa, que estamos ya, fíjate, a viernes, es 3 de marzo, el fin de semana por delante, luego vamos de compras, ¿eh? Pero antes, ¿y si te pregunto, tú cuánto ganas? ¿Me contestarías o dirías, por qué pregunta es esa? Eso no se pregunta. Bueno, es verdad que en España normalmente es una pregunta que ni se hace ni se contesta. Es muy raro hablar del sueldo.
Es cierto que en España durante mucho tiempo la información salarial es algo que no ha gustado compartir, no ha gustado desvelar. Pero es necesaria, debería ser objetiva, no que se sepa cuánto cobra uno personalmente, pero sí los rangos salariales según las capacidades, según las competencias y según la experiencia. Porque eso es una información objetiva que es tan útil para las empresas como para los propios trabajadores saber lo que pueden esperar y lo que tienen que ofrecer.
Bueno, pues es Fernando Tías de Bes, claro, economista, escritor y nuestro profesor de economía de Bolsa. Y de esto vamos a hablar en unos minutos, porque es curioso, ¿eh? Pero es verdad que en este país no se habla del tema y para algunas cosas es importante que se hable, ¿eh? Sobre todo, pues por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, ¿no? Y pedir sueldo en una empresa o saber lo que te ofrecen, si es conveniente, es lo adecuado, te ofrecen poco, te ofrecen mucho. Claro, ¿qué referencias tienes? ¿Hay otros lugares donde buscar estas referencias? Si no, bueno, pues de todo eso vamos a hablar enseguida aquí en la tarde. Pero antes, con ese dinerito que esperamos conseguir, podemos ir de compras. Eso sí, puedes ir solo o acompañado. Depende de cómo te guste esta actividad. De eso estamos hablando con la gente esta tarde, contigo que nos escuchas. Quizás sea una de las actividades que tienes planeadas de cara al fin de semana. ¿Cómo vas a ir a comprar? ¿Lo vas a hacer solo o sola o acompañado o acompañada? Y queremos las razones de una cuestión o de otra. A lo mejor haces eso, lo haces solo, por ejemplo, compras solo porque tuviste una experiencia tan mala que es que ya no quieres volver a ir de compras con esa persona o con esas personas, o por la razón X. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, o te toca ir este fin de semana a comprar, quieras o no. Y decíamos que muchas veces ir a comprar con tu pareja es un deporte de riesgo.
Pues a mí me gusta ir solo a la compra, pero casi nunca suele ser así. Siempre voy con mi mujer porque hacemos compras grandes y no me gusta ir con mi mujer porque da 50.000 vueltas a los sitios, mira, remira, toca, retoca, tardamos muchísimo y luego me pongo muy nervioso en aquellos supermercados en los que coincides con gente que lleva a lo mejor, por ejemplo, yo qué sé, un par de cosas. Y a mí me da apuro de que tenga que esperar, entonces dejo pasar. A mi mujer no le gusta porque siempre lleva prisa y siempre tenemos un poco de conflicto ahí. Feliz fin de semana para todos.
Este es un tema interesante, el conflicto en la caja. Sí, cuando vas con alguien y uno quiere una cosa y otro. Claro, porque fíjate, si tú dices, vamos de compras, es que vamos de compras en plan ropa, pero si dices, vamos a hacer la compra, todos interpretamos que es ir al súper, por ejemplo, al mercado a comprar las cosas para la casa, para la comida y para llenar la nevera, ¿no?
Y ahí también surgen conflictos.
Ahí también hay gente que prefiere hacer la compra, incluso ya no te digo con alguien, sino en familia. Y hay personas que no quieren, vamos, ni oír hablar del tema.
Sí, es verdad.
Ni oír hablar
del tema. Y no solamente tienes conflictos en la caja, también en los pasillos. En cuanto tú te entretengas más que el otro y ya te empiezas a decir, oye, venga, que ya te estás entreteniendo mucho, ya te tocan las narices y al final acabas...
Y luego está la derivada de compra con niños, que esa también es muy interesante.
Muy interesante, sí, muy divertida.
Muy divertida, muy interesante. Bueno, hay gente que la disfruta mucho. ¿Ya está?
Sí. Hay de todo un poco. Y si nos vamos a comprar ropa, pues dicen por aquí que igual mejor cada uno por su lado.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, si es para mí las compras de ropa, prefiero ir solo. Porque yo tengo unas preferencias, unos gustos y no quiero que me condicione nadie. Y menos que empiecen, uy, pues esto está así, esto está feo, esto no sé qué. Y a mí igual, por ejemplo, me ha gustado a simple vista. Si es para la mujer... Si puedo evitarlo, mejor, porque empieza. ¿Qué si esto te gusta? ¿Cómo me cae esto? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? Bueno, que me amarga. Si lo puedo evitar, mejor. Prefiero solo yo y solo ella.
Cada uno por su lado, vamos.
Sí, pero fíjate cómo somos las mujeres, que también cuando vamos a acompañar nos gusta tener la aprobación de la otra persona.
Pero vamos a ver una cosa. ¿Para qué se va de compras con alguien? Se va de compras con alguien para que esa otra persona opine, ¿no?
Bueno, no siempre. No. Bueno, te puedes ir a comprar.
Hombre, no, lo normal. Para que te sirva de taxista, como dice Rosa, pues tampoco.
Puede
o sea,
ser.
Sí, también. Pero
también, se agradece.
No, hombre, pero lo normal es que tú si acompañas a alguien de compras o alguien, una amiga te dice, oye, ¿te vienes conmigo de compras? Aparte de charlar y de pasar la tarde con esa persona, lo normal es que se da por hecho que tú puedes opinar que y que sí, vas que, para opinar.
Claro que puedes,
pero que esto te gusta, no te gusta.
Vale, pero
para
que,
ti.
Que yo si me quiero comprar una cosa, me la cojo y me da lo mismo lo que opine.
Perdona, no me dirás que nunca te has visto condicionada por una opinión de alguna amiga, por ejemplo, con la que has ido de
cuando
compras.
Cuando estoy indecisa, sí.
Y te has comprado algo que luego has dicho, pero ¿cómo me habré dejado convencer?
Sí, sí, pero sobre todo cuando estoy indecisa. Pero me refiero que las mujeres buscamos más esa aprobación de la otra persona. Sin embargo, los hombres, los que tienen claro lo que les gusta, no quieren que les digas,
no,
nos decía este oyente, yo lo tengo claro, no quiero que me cambien de idea.
Yo no creo que sea tanto de hombres y mujeres esta historia, No, yo creo que es más una cuestión de cómo es uno y de forma de ser o de las experiencias que has tenido previas con esto de las compras y de repente pues has dicho, ya no voy sola porque he perdido el gusto y más vale que lleve a alguien porque si no acabaré con algo que realmente será un desastre. O al revés, antes salía acompañado o acompañada y es que me he dado cuenta que me condiciona y prefiero ir solo. No sé, es mi opinión, mi opinión.
Y de hecho, bueno, efectivamente, no a todas las mujeres les gusta ir de compras.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de las que cuando va de compras le gusta ir sola, porque voy a tiro hecho. Si necesito un pantalón verde y una camisa negra, voy a por un pantalón verde y una camisa negra. No me gusta nada ir de compras. Es el deporte más cansado del mundo. Y, por supuesto, no iría nunca con mi hija. Un besito y buena tarde.
Ah, no iría nunca con mi hija. Eso es muy interesante. ¿Por qué no has seguido por ese camino? Que nos interesa saber por qué.
Posiblemente tu hija tampoco quiere que vayas. Porque pues a lo mejor sí. Lo que le gusta seguro que no le dejas que se lo compre.
Pues quién sabe, a lo mejor no. Yo quiero saber por qué. Cuando decís no iría nunca con mi hija, ¿pero por qué? Si ahí está la historia. Por favor, no nos dejéis a medias, hombre. Queremos saber por qué no irías nunca con esa persona de compras, ¿sí o no? Solo acompañado. Notas de voz 607-15-0602. You got me pelican, fly, yeah.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero. Haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado. Necesitamos al mejor de los guerreros.
Aquiles.
Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero.
Entonces todo hijo de Troya será aniquilado.
Brad Pitt.
Pasarán mil años y aún se hablará de esta guerra.
Eric Bana.
Hablas como si la guerra fuera un juego.
Tu único talento es matar, esa es tu maldición.
¡Troya es nuestra madre! ¡Luchad por ella!
Troya. El sábado por la noche. Estreno en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
La